Gabriel. Panadería orgánica libre de gluten, huevo, leche y azúcar llega a Polanco. Te esperamos este próximo sábado 29 de octubre para celebrar la gran apertura en Avenida Presidente Masaryk, número 515. Tendrán 2x1 en pan tipo negrito, donas y brownies.
Pan Gabriel, tu dulce compañía.
Soñando, en Springer despertando, yo me siento feliz con energía para avanzar. Regreso alegre a descansar. Contento con Springer, vuelvo a soñar. Springer.
Ruta W. Inicia el viaje con Alejandro Franco.
En los hoteles de las marcas Live Aqua, Gran Fiesta Americana, Cura Moria Collection, Fiesta Americana, The Explorian, IO, Fiesta Inn, Gamma y One, la sustentabilidad y el respeto forman parte de su cultura y ADN. Por eso, como pieza fundamental de la industria turística, han creado el programa Viaja con Sentido, en donde han adoptado medidas y buenas prácticas que permiten proteger y cuidar a la naturaleza, el medio ambiente y promover un turismo sustentable. Se preocupan por el entorno en el presente y actúan para conservar los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente, el bienestar social y el crecimiento económico para el futuro, partiendo del consumo local para el desarrollo de las comunidades donde operan en aras del beneficio de la sociedad y la economía nacional.
Ruta W. Inicia el viaje con Alejandro Franco. W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentín, Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Independientemente del contenido basura, falso y truqueado de las intervenciones privadas, no se puede aplaudir la ilegalidad.
México es una potencia deportiva, de hecho, seremos el único país del mundo que ha sido 3 veces sede de un mundial.
Estamos muy contentos de que la Fórmula 1 esté en la Ciudad de México. Ahora preguntaba a Airbnb cómo está su ocupación para este fin de semana. A tope. Por supuesto que estamos felices de que la Fórmula 1 esté en la ciudad.
Minutos tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es jueves 27 de octubre del 2022. Señor Javier Risco, buen día, ya te veo con un cafecito caliente en mano, muy contento, muy sonriente. ¿Cómo está usted, señor Risco?
Todo en orden, mi querida Gaby, gracias, gracias a la gente que nos acompaña. A partir de esta hora, las 8 de la mañana en este jueves, jueves 27, cuéntenos qué están haciendo en este momento, si ya dejaron los chamacos en la escuela, si van rumbo al trabajo, apenas están en casa o van despertándose. Un saludo muy, ¿cómo decirlo? Es más, directamente que se los dé mi querida Gaby, a toda la gente que nos escucha por Oaxaca. Mi querida Gaby anda en la Feria Internacional del Libro de Oaxaca, así que bueno, acérquense para el abrazo.
Y acérquense,
este va de parte de Risco. Este va de parte de Risco. Así que saludos a la gente de Oaxaca. También, por supuesto, por acá nos escriben desde Veracruz. Un abrazo por acá en Puebla. Querétaro también. Abrazo a la gente de Nayarit. Sí, no nos olvidamos de ustedes. Tlaxcala también, varios mensajes. Bueno, pues a los que están en el interior de la República, gracias. Y a los que están también más allá de las fronteras, pues bueno, cuéntenos desde qué huso horario nos escuchan. Para mandarle saludos, ya lo sabe, arroba así las cosas W, arroba W Radio México. Y está mi querida Anita en el 5551-668-900 y en el 807-18-1414, querida Gaby.
Y bueno, de verdad, como dices, gracias a los que han estado por acá comentando varios temas. Está en estos momentos hablando en la conferencia mañanera, está hablando el subsecretario Encinas. Va a ser interesante, Risco, a ver si le preguntan o si sale el tema por ahí de lo que publicó el New York Times, que en un momento más les daremos, por supuesto, la referencia de qué estamos hablando y la conversación que tuvimos un poquito más temprano. Pero bueno, en estos momentos se está dando precisamente esa parte de la conferencia matutina e insisto, por ahí está hablando el subsecretario Alejandro Encinas. Y sí, agradecer a todos los que el día de ayer desde el recinto de la Feria del Libro de Oaxaca se acercaron a saludarnos, a decir que nos escuchan toda la mañana. Recordemos que aquí en Oaxaca tenemos una muy amable y amplia red de quienes distribuyen nuestra señal, así que de verdad les agradecemos muchísimo a todos los que ayer nos decían, oigan, los escuchamos temprano, y al maestro Quintana y a Ivette Parga, así que bueno, pues siempre, siempre un placer estar acá por estas tierras. Ahora sí que así las cosas.
Jueves, este jueves, en Así las Cosas, en Así las Cosas.
Bueno, este jueves hemos traído varios temas. Nos escribe por acá Ganso Aceves, dice, se le tiene que encontrar una solución al tema de las Afores. No se puede especular con el ahorro para el retiro. Sí, Ganso, pero yo creo que lo que nos decía el maestro Enrique Quintana, dice, bueno, también hay que estar un poco serenos porque ahora sí que no es algo que está sucediendo solo en México y es, digamos, también un momento, digamos, de incertidumbre y de inestabilidad mundial y sin lugar a dudas se tiene que ir, digamos, como monitoreando muy de cerca lo que significa el dinero para el retiro, pero bueno, también no caer en pánicos ni apresurarnos y bueno, prometemos no soltar el tema. Me parece que el maestro Enrique Quintana no solamente le mete tranquilidad, digamos, al nerviosismo, sino que también nos dice con toda la claridad lo que sí es y lo que no es. Pero bueno, gracias y dicen por qué, a qué se refieren, a lo que nos acaba de decir hace unos minutos Enrique Quintana aquí en estos micrófonos, Javier.
Así es, mi querida Gaby. Bueno, y en otro de los temas, por supuesto, le damos seguimiento al caso, bueno, a lo publicado el día de hoy por World Justice Project, esta organización que de alguna manera califica el Estado de Derecho a nivel mundial, específicamente también en temas de corrupción. México se encuentra entre las naciones peor evaluadas en materia de corrupción al obtener un puntaje de 0.26, en donde la máxima evaluación es 1, la mínima 0, que lo ubica en este rubro en el lugar 134 de 140. Hay que decir que World Justice Project, bueno, esta organización internacional ha hecho esto desde hace ya varios años, va calificando a partir de diferentes variables y de voces empresariales también lo que significa estar en un país para el nivel de inversión, pero también el nivel de percepción de seguridad. Bueno, pues hoy se publica eso desde el diario Reforma. Eso como una de las notas importantes y también, Gaby, lo publicado, como lo decías, por el New York Times el día de ayer sobre el caso Ayotzinapa, sobre declaraciones del propio Alejandro Encinas diciendo que lo presentado hace algunas semanas sobre militares implicados en la desaparición, señalamiento a personas que habían estado en la región en el momento de la desaparición también, cómo se iba desmoronando también esta investigación y el cómo había muy poca certeza sobre los WhatsApp publicados hace algunas semanas por la propia Comisión de la Verdad y sobre los adelantos que había para encontrar la verdad del caso de los 43 estudiantes desaparecidos. Este reportaje publicado por el New York Times, bueno, pues vaya que por lo menos llamó la atención el día de ayer a través de redes sociales. Hoy en la mañana platicamos con Natalie Kretoff, ella es la periodista del New York Times que firma este trabajo y esto era lo que nos decía justamente de Alejandro Encinas y también de lo que ha hecho el gobierno con Tomás Cerón. Vamos a escucharla.
Estaba intentando convencerle a Cerón que cooperara, ¿no? O sea, Encinas cree que Cerón tiene información valiosa, así que todo lo que dijo en la conversación era parte de un intento de convencerle de cooperar, pero obviamente nos da como una ventana, ¿no? Una vista de cómo funcionan estas conversaciones entre dos personas claves en todo esto, ¿no? Nos da un entendimiento más allá de cómo funcionan un poco estas negociaciones y conversaciones sobre el caso.
Bueno, ahí la voz de la reportera del New York Times, Gaby.
Sí, como les decía, está en la conferencia de las mañanas el subsecretario Encinas. Todavía siguen hablando, ahorita está hablando la secretaria de Seguridad. Y bueno, pues vamos a ver si sale en las preguntas y las respuestas. Pero nos vamos rápidamente a Chiapas porque no hemos soltado lo que ha sucedido. Pues ahora sí que las últimas semanas, esta intoxicación de decenas de jóvenes de secundarias en diferentes lugares allá en el estado de Chiapas. Seguimos sin saber qué fue lo que sucedió. Se ha hablado de mucho. Primero por ahí se dijo que si había rastros de cocaína o no. La Secretaría de Salud dice, pues no, esto no lo tenemos. Esta semana desde el gobierno federal incluso se habló de psicosis colectiva, y volvemos a ir contigo, Eduardo Cheche Torres, nuestro corresponsal allá en esa entidad en Chiapas, porque entiendo que ya hubo movilización también de padres y madres de familia. Eduardo, si quieres ponnos en contexto y cuéntanos qué ha pasado en las últimas horas. Adelante, buenos días.
Gaby, Javier, buenos días, qué gusto saludarlos. Sí, ya salió el magisterio chiapaneco a protestar y a marchar a consecuencia de pues esto que estamos viviendo en torno a las intoxicaciones masivas de alumnos aquí en Chiapas. Y es que ayer los maestros de Tapachula, principalmente donde surgieron estas intoxicaciones, se movilizaron por las principales calles de esta localidad fronteriza con Guatemala para exigir varias cosas, y entre ellas sobresalió esta situación de que buscan y piden al gobierno estatal y federal que se esclarezcan los casos de intoxicaciones que hasta el momento, dicen, a más de un mes de sucedidos, no es posible que no haya una respuesta para padres de familia, para docentes también y para la sociedad en general. Habló a propósito del tema el profesor David Guzmán, que es representante de bases magisteriales de la sección 40 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y esto fue lo que dijo durante la protesta marcha de ayer.
El planteamiento en general es precisamente la defensa de la educación de la niñez, de los jóvenes, pero que tengan la seguridad al interior de las escuelas. Hoy exigimos que exista la policía escolar, exigimos que realmente sean atendidos los padres de familia en la exigencia. No podemos pasar desapercibido lo que hoy los jóvenes alumnos están pasando en nuestras escuelas del estado de Chiapas nada más.
Se cumple un mes prácticamente de la primera intoxicación aquí, todavía no hay resultados en estas investigaciones. ¿Ustedes como magisterio van a presionar para que se den estos resultados?
Pues estamos exigiendo que se dé un resultado, porque ya ahorita esta cuestión a más de un mes ya está prácticamente, podría ser hasta maquillado por la misma seguridad de seguridad social, por los centros de salud, porque no dan una veracidad en cuanto a la exigencia de lo que estamos pidiendo como padres de familia y como maestros, la seguridad de los niños.
¿Su nombre, maestro, por favor?
Profesor David Guzmán Salas, representante de bases magisteriales organizadas de la sección 40.
Bueno, Gaby y Javier, a esta protesta también se sumaron algunos padres de familia y normalistas de aquí, de la región sur del estado de Chiapas, que están exigiendo y preocupados ante esta situación, que hasta el momento pues sigue siendo el antidoping más largo en la historia del mundo, no solamente de México, David.
Sí, bueno, sí, y tienes toda la razón.
Sí, es cierto.
Tienes toda la razón. Perdón, sí, qué buena manera de ponerlo. Sí,
recuérdanos rápidamente, Cheche, ¿cuándo fue que se registraron los primeros casos de jóvenes que presentaban algún tipo de intoxicación y que fueron atendidos? ¿Cuándo fue?
El primer caso, Javier, ocurrió el 23 de septiembre a las 19:07 p.m. en la Escuela Federal número 1, cuando al menos 10 jóvenes tuvieron que ir a parar al hospital porque se desvanecieron al interior de esta escuela. Ese fue el primer caso. El segundo caso ocurrió en Tapachula una semana después. Después vino el tercer caso, que es el de Bochil. Y el 11 de octubre pasado también, en la misma Escuela Federal número 1, se registra de nueva cuenta otro caso de intoxicación donde fueron más de 35 alumnos.
Y es que como tú dices, es más de un mes, o sea, 23 de septiembre, estamos a 27 de octubre, y la verdad, como tú dices, Cheche, pues sí, el antidoping más largo, y la desesperación, obviamente, la incertidumbre, y pues sí, se va llenando, obviamente, los vacíos de información, pues con cualquier cantidad de otras exigencias también. Pues seguimos en contacto, querido Eduardo, a ver si algún día se sabe algo. La verdad es que sigue siendo impresionante esto. Te mandamos un abrazo, Eduardo.
Abrazo de vuelta, seguimos pendientes. Buenos días.
Gracias, Eduardo Cheche Torres, desde Chiapas. Javier Risco, ahora sí que el antidoping más largo,
qué largo cosa, de la historia, dice Cheche Torres. Bueno, y no soltamos, como lo decías, Gaby, el caso de los migrantes venezolanos, uno de los temas que ha estado en la agenda nacional en las últimas dos semanas. Y bueno, pues leo esta nota de la reportera Shelma Navarrete sobre los venezolanos varados en la ciudad que, bueno, buscan oportunidad de vivir en nuestro país. Y Víctor Sandoval justamente estuvo el día de ayer, varios se reunieron. Cuéntanos, Víctor, ¿qué están pidiendo estos venezolanos y cuántos aproximadamente se manifestaron el día de ayer? Adelante, Víctor.
¿Qué tal, Javier, Gaby? Bueno, ayer se dieron dos eventos. El primero fue un evento en lo que es la Secretaría de Relaciones Exteriores en Avenida Juárez, donde ahí venezolanos que ya están residentes regularizados aquí en nuestro país se manifestaron en este punto para pedir a la Cancillería que, bueno, agilice los trámites para que los que están de manera irregular, como indocumentados, pues puedan trabajar, puedan moverse sin mayor problema en el territorio nacional. Nos trasladamos a la COMAR, esta Comisión de Ayuda a Refugiados en México, y bueno, quiero decirte que ahí son cientos de personas las que están pasando prácticamente las 24 horas del día en espera de que puedan ser atendidos, jóvenes, adultos mayores, incluso también algunas personas pues con niños se encuentran en este lugar en espera. Muchos jóvenes pues han abandonado los estudios allí en Venezuela precisamente en busca de una mejor condiciones de vida, también mejorar también sobre todo el futuro para ellos. No buscan en general pues llegar a los Estados Unidos, sino permanecer en México y de esta manera desarrollarse aquí de manera laboral o incluso profesional, algunas personas con estudios a nivel licenciatura. Escuchemos.
Tengo solo 20 años, igual, todos estamos en la misma situación, difícil, económicamente, todo. Venezuela está en crisis, para nadie es un secreto. Y yo estoy acá con mi papá, mi hermano, pero igual quedó mi mamá, un hermanito pequeño que tengo, de 6 años, en Venezuela. Y lo mismo, estamos en la misma situación, queremos trabajar para enviar dinero. Y para nosotros sustentarnos.
¿Quieres trabajar aquí o estudiar aquí?
Anda, mandalo ahí para allá.
De verdad, de corazón quisiera trabajar, pero estudiar también a la vez. Pero ahorita estamos en una situación de que necesitamos primero es trabajar, porque es lo primordial, ¿sí me entiendes? Por ejemplo, él es mi hermano, él tiene 17 años, 16, perdón. Y él, sí queremos que estudie acá, sí queremos que estudie, que salga adelante, un título, algo. Pero lo primordial de los venezolanos más que todo es trabajar, porque necesitamos.
Lo principal es tener dinero pues para poder comer, para tener lugar donde vivir, para vestirse. Y bueno, incluso algunas personas con bebés, con algunos niños de 6, 8 años, máximo 10, se encuentran ahí en espera de que a partir de las 9 de la mañana pues sean atendidos. Son dan 150 fichas diarias para que puedan ser atendidos en esas instalaciones que dependen de la Secretaría de Gobernación. Escuchemos.
¿Tenemos por ahí el audio?
El audio.
Estamos aquí con niños. Sí, hasta ya nos atendieron, pero 150, pensamos como 500.
Sí, él vino con su hijo.
Sí, con mis dos sillas, estaba con los compañeros.
Son muy chiquitas, ¿por qué los trajo?
Porque mi esposa está en Estados Unidos y Venezuela está muy, o sea, está fuerte, pues, para conseguir el dinero. Y estamos aquí luchando con la vida, a ver si de repente nos dan aquí. Hemos cruzado 7 países.
¿Cuántos días llevan aquí?
Ya llevamos 7 días.
¿7 días?
Sí.
Y de aquí tenemos solventado gastos, comida y todo.
Pues nos han colaborado ustedes, los mexicanos. Dios les pague por todo y de verdad, pues, nos hemos sentido a gusto, pues, con ustedes. Unos nos tratan bien, pero la mayoría bien, pues.
¿Vio? ¿Se les han traído comida?
Sí, señor, ahorita. Me fue todo gracias a Dios y a ustedes que nos han traído comidita, pues.
Ok.
¿Vio? Y esperemos que mañana nos atienda, pues ya estamos marcados como los caballos, mire, de Vicente Fernández. ¿Sí?
Tienes una marca para que ya, con ese número.
Mañana, primeramente Dios. Esto no lo hace yo, estoy diciendo esto para respetar la cola, pues. ¿Vio?
Bueno, esta marca. Daniel Díaz. Refiere Javier, de que la marca como los caballos de Vicente Fernández, que entre ellos han comprado algunos marcadores en el brazo, se colocan un número, precisamente pues para respetar la fila y pues entre pues que no se vayan a meter precisamente porque han pasado de ahí todo el día, toda la noche formados en espera y por eso se colocan este número, pues dice estamos marcados como los caballos de Vicente Fernández, pues para que se respete esos números y de manera consecutiva pues ingresen a la atención. 150 fichas son las que se atienden cada día en esta dependencia del gobierno federal. Y bueno, pues también decir que bueno, son cientos de personas las que esperan, sobre todo en los próximos días, obtener ya la legalidad, sobre todo eso de esta visa humanitaria, el permiso, aquí en la capital del país.
Así es.
Híjole, gracias, bueno, Víctor. Pues por lo menos no pierden el sentido del humor, la verdad hay que decirlo. Gracias, Víctor Sandoval. Esto que sucedía el día de ayer. Y tenemos en la línea a Alejandra Haas, ella es directora ejecutiva de Oxfam México. Estuvieron ayer ahí afuera de Relaciones Exteriores precisamente por la situación de las personas venezolanas, esto que nos contaba nuestro reportero Víctor Sandoval. Alejandra, te saluda Gabriela, muy buenos días.
Buenos días, Gaby. Mucho gusto en saludarte a ti y al auditorio.
Gracias, Alejas. Pues a ver, cuéntame, ¿estuvieron ayer ahí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que están viendo ustedes? ¿Qué les preocupa a ti también en particular desde Oxfam?
Pues mira, estuvimos también con IMUMI y con otros albergues y organizaciones de migrantes que formularon una agenda de recomendaciones que me parece importantísima, porque esta situación no es una situación, digamos, de flujo natural migratorio, ¿no? Sino realmente muy provocada por el hecho de que el 12 de octubre Estados Unidos anunció que iniciaría a expulsar a personas venezolanas a México bajo el título 42, que es una ley, digamos, ¿no? Y empezaron a expulsar personas, que esto ya de por sí es una anomalía, no deberían de expulsarse personas a un país que no es su país de origen. Para empezar, México no debería de estar recibiendo a estas personas venezolanas, porque lo correcto en todo caso sería, bueno, primero que les dieran en Estados Unidos la oportunidad de solicitar asilo, porque son personas, muchas de ellas, que necesitan protección internacional, o en todo caso, si no reunieran las condiciones y no tuvieran forma de quedarse, que fueran repatriadas a su país de origen. Pero están en México y están, digamos, en un sándwich, porque todavía hay personas llegando por la frontera sur que quieren llegar a Estados Unidos, o que quieren, bueno, que están buscando una oportunidad para tener una mejor vida, o aquellas que están siendo a una tasa de más de 1,000 al día, digamos, deportadas o expulsadas hacia México, pero en México tampoco tienen un estatus regular. Por eso lo que estamos nosotros pidiendo es, además de que México deje de recibir a las personas venezolanas expulsadas por Estados Unidos, que además, si ya las vamos a recibir, pues que las recibamos bien, con dos condiciones básicas. Una, que reciban las tarjetas temporales por razones humanitarias, que les permiten trabajar y tener una estancia digna en México, pero que además se tomen unas medidas básicas humanitarias de tener albergues pues bien acondicionados, con agua, con todo tipo de lo que, los servicios que se requieren, para que estas personas, muchas de ellas viajan en familias, como estaba describiendo ahorita el reportero, pues puedan tener una estancia digna. En este momento lo que estamos viendo son pues muchas personas durmiendo en la calle, afuera de las oficinas del gobierno mexicano, del gobierno de la Ciudad de México, o también, por ejemplo, algunas en un pequeño pueblo en Oaxaca, en donde pues están totalmente sobrepasadas las capacidades, las autoridades no tienen recursos ni tienen capacidad, digamos, logística. Entonces realmente hay una falta seria de atención humanitaria a las personas venezolanas, y eso es lo que nosotros estamos pidiendo, esas tres cosas, digamos, ¿no? Las tarjetas, la recepción humanitaria, pero también que México deje de tener esa política de aceptar esta práctica de Estados Unidos, que es inadecuada.
Sí, también, Ale, qué gusto escucharte. Te saluda Javier Risco, buenos días. Este número también de las 150 fichas, ¿no? Mucha gente, muchos radioescuchas nos escribieron, bueno, ¿y por qué este número? ¿Es la capacidad, el número de empleados que los pueden atender? ¿Se tiene algún orden? ¿Durante cuántos días? Y alrededor, insistimos, de esta cifra de venezolanos atendidos, también tratar de explicarlos el por qué 150 nada más.
Mira, buenos días, Risco, qué gusto saludarte. Yo no escuché porque creo que se perdió el audio un segundo, pero supongo que se refieren a la COMAR, que es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. que efectivamente depende de la Secretaría de Gobernación. Mira, la Comar tiene un problema de origen muy serio, y es que a pesar de la buena voluntad de su titular y del equipo y de todo, está totalmente subfinanciada, ¿no? Y esto ha sido un tema en cada uno de los presupuestos de egresos de la Federación. Los números de personas solicitantes de asilo en México ha crecido muchísimo, no me acuerdo ahorita de las cifras exactas, pero les estoy hablando de que pasó, pónganle, que de 5,000 a 30,000, ¿no? O sea, realmente unos números impresionantes. Y la verdad es que no ha habido un aumento de financiamiento de esa agencia al nivel que lo requiere. Entonces, si es que están recibiendo a 150 personas diarias, pues es porque esa es la capacidad que tiene la oficina. Y estoy segura de que han abierto oficinas de la Comar en otros puntos del país. Esto del aumento de los solicitantes no ha crecido por los venezolanos, lleva creciendo, digamos que los últimos 4 o 5 años, desde aquella caravana primera que ocurrió en 2017, empezaron a crecer las solicitudes, pero la verdad es que esto falla mucho en el Estado mexicano, ¿no? Cuando se requiere coordinar lo que se aprueba en el Congreso con la política pública, con la autoridad local, cuesta muchísimo trabajo, porque este es un fenómeno complejo que se tiene que atender desde distintos frentes, ¿no? Entonces yo creo que ahí el problema, pues sí, es un problema muy serio de falta de capacidades de la Comar, pero creo que muy claramente identificado con la falta de financiamiento que tiene de parte de, pues, del Congreso mexicano, que en el presupuesto de egresos no le aumenta esos recursos.
Sí, y ahorita justo con esto que estás diciendo, Ale, nos están preguntando algunos, bueno, ¿por qué específicamente el tema de los venezolanos? Es decir, ¿por qué nos estamos enfocando de manera puntual en los venezolanos? Porque sabemos que, pues, en nuestro país están atravesando personas que vienen también de otros lugares. ¿Qué responder a esto, Ale?
Porque en este instante el tema de los venezolanos los venezolanos tenían otro trato en Estados Unidos hasta el 12 de octubre. Entonces, a partir de ese momento ya no se les permitió quedarse en Estados Unidos, solicitar en Estados Unidos, poder permanecer ahí, poder obtener su estancia legal ahí. Si entran por tierra, no los pueden considerar, o sea, a partir del 12, ¿no? Si entran por tierra, ya no los pueden considerar como solicitantes, los deportan. Si no tienen lo que llaman en Estados Unidos un sponsor, una persona que les, digamos, que los invita a quedarse, entonces no pueden solicitar. El gobierno estadounidense les dice, soliciten desde el lugar en el que estén, ahí arréglenselas como puedan. Consíganse a alguien que los invite, y también, por ejemplo, pide cosas como que lleguen vacunados de COVID, o sea, cosas que realmente hacen muy difícil la solicitud, pues porque son personas que en muchísimas ocasiones están en necesidad de protección internacional, y la protección internacional se define como aquella condición en la cual está en riesgo tu vida, tu bienestar, tus posibilidades, y pues en estas condiciones todos estos pedidos y todas estas exigencias se vuelven prácticamente incumplibles. Estamos hablando, oscilan los números, y yo estaba buscando el dato preciso, pero no se los puedo dar en este momento, pero digamos que los números oscilan entre 30,000 y 40,000 personas venezolanas que están hoy día en territorio mexicano y que están en distintos puntos del país, pues buscando la manera de cómo pueden resolver esta situación. Están en gran confusión, porque además muchas de ellas ya llevan varios países atravesados para llegar a donde están. No es que llegaron en avión a México y ya, sino que han estado cruzando país por país hasta llegar a Estados Unidos, y ahora pues siendo deportadas de Estados Unidos a México otra vez en una situación de enorme desprotección. También nos preocupa, por cierto, Gaby Risco, pues la seguridad de las personas migrantes, ¿no? Ustedes saben que a pesar de que hay todavía muchos prejuicios en torno a la migración, y que, ¿no?, a tiro por viaje se señala a los migrantes como personas que quizá están cometiendo delitos, en realidad lo que vemos es que ellas, las personas migrantes, son víctimas de los delitos, que son víctimas del crimen organizado, y pues cuando estás en esta condición de enorme precariedad, durmiendo en la calle y además sin una condición legal, te expones muchísimo a que seas víctima del delito, ¿no?
Sí, y además, mira, aprovechando ahorita que estoy transmitiendo desde Oaxaca, Ale y Risco, aquí cerca de donde yo me encuentro, pues también hay yo ni siquiera diría un albergue, porque no llega a la palabra albergue, pero digamos están ahí varados también un montón de venezolanos en esto mismo que nos estás diciendo, porque dices, obviamente no es solo la Ciudad de México, y la verdad es que sí tenemos aquí muy cerca donde yo estoy, pues venezolanos que están en las mismas condiciones, pero además, Ale, genera en el momento en el que están ahí, están varados, están en las calles, no tienen manera de salir adelante, pues genera tensión social también, y eso lo sabemos. Y entonces empieza a ver estas reacciones, digamos, de los locales que dicen, porque están aquí, esto nos genera broncas también nosotros, porque claro, tenerlos en esas condiciones, reitero, genera tensión social. Así que bueno, pues Ale, sin lugar a dudas, pues un tema importantísimo. Te pido que no lo soltemos y que pues démosle seguimiento a ver qué respuesta hay de las autoridades. Gracias, Ale, por estos minutos.
Muchísimas gracias, Gaby Risco. Un abrazo para ustedes.
Gracias. Es Ale Haas, Alejandra Haas. Ella dirige Oxfam México. Y bueno, pues de verdad, Javier, es que es el tema como de nunca acabar, ¿no? Es decir, ahorita son los venezolanos, pero habían sido los haitianos. O sea, no hay una solución integral en México, porque tienes, por un lado, la presión que viene de Estados Unidos, ¿no? Por un lado, la propia presión local. Por un lado, es con quién quieres quedar, cómo quieres quedar. En fin, y lo único que logras son crisis y dramas humanitarios y sociales, Javier.
Así es. Y también, Gaby, como lo dices, la acumulación de migrantes, la acumulación de migrantes desde hace ya varios años. Eduardo Che Torres nos ha reportado estas caravanas que han llegado a México, sobre todo con menores de edad, la presencia de muchísimos niños, también la presencia de muchísimas personas de la tercera edad que pues prácticamente quedan abandonados en el país sin ningún tipo de certeza. Y también, bueno, esta política migratoria a partir, hay que decirlo también, de este sexenio, de la mano dura, incluso de la Guardia Nacional como principal puerta de entrada a este país.
Bueno, oye, Javier Risco, hace rato, ya lo decías tú, estuvimos platicando con la reportera del New York Times de esto que se da a conocer el día de ayer sobre la investigación en torno a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, un poco lo que el subsecretario Encinas les dijo a los reporteros del New York Times, de que no tienen pruebas contundentes de que, por ejemplo, los pantallazos de WhatsApp sean verídicos. Se habla también de esta reunión que tuvo Alejandro Encinas con Tomás Cerón allá en Israel, en donde le ofrecía criterios de oportunidad para que hablara y dijera, bueno, pues qué pasó, dónde están, qué sucedió con estos 43 normalistas de Ayotzinapa, en algo que nos decía la reportera. Dice, claro, yo soy reportera, no soy columnista de opinión, pero queda muy claro que hay muchas cosas que no están comprobadas y en una de esas no son verídicas de lo que se ha presentado por parte del gobierno del presidente López Obrador. Y ya sucedió en la mañanera, le preguntaron directamente a Alejandro Encinas, ha contestado varias cosas, pero vamos a escuchar parte de lo que dijo el subsecretario Encinas hace unos minutos.
Bueno, no es una investigación, es un reportaje, ¿no? Creo que hay un abismo en ese tema. Por supuesto, es algo que ya informamos desde hace tiempo. Estuvimos a solicitud de los padres de familia que en 21 ocasiones en las reuniones de la comisión solicitáramos que si no avanzaba el tema de la extradición se buscara establecer una comunicación para que pudiera asumir un convenio, un compromiso para aportar información para poder acceder al criterio de oportunidad. Sí, se realizó el contacto a través de abogados, incluso fue iniciativa de los propios abogados, y sostuvimos una reunión donde se le ofreció abiertamente las garantías de que el criterio de oportunidad al que pudiera llegar con la autoridad judicial se cumpliría de manera puntual. No lo aceptó, es así de sencillo, y aunque ha habido contacto todavía con los abogados, a la fecha no se ha llegado a asumir este compromiso.
Bueno, ahí está, dice, por petición de los propios familiares de entablar una conversación con Tomás Cerón, se le dio justamente el trato de testigo de oportunidad, que aportara información de lo que ocurrido, por lo menos en la investigación del sexenio pasado. Dice que no ha habido ningún tipo de entendimiento con Tomás Cerón ni con su defensa. Pero bueno, Gaby, también preocupante la otra parte, no solamente la reunión, sino también la parte en la que dice, bueno, pues las pruebas presentadas, los WhatsApp presentados no están del todo firmes y de alguna manera pues hace que se desmorone por lo menos lo presentado por el gobierno federal como adelanto.
Y bueno, también otra vez preocupante la descalificación al trabajo, en este caso al trabajo periodístico. Dice Alejandro Encinas, bueno, no es una investigación, es un reportaje. Bueno, los reportajes se basan en investigación. No será una investigación de otra índole, pero claro que es investigación, señor subsecretario. Y luego, Javier, pues prácticamente lo interrumpió o se metió ya Andrés Manuel Observador, tomó el micrófono para, digamos, como cortar esta intervención de Alejandro Encinas y los preguntas, y ya directamente el presidente López Obrador se está yendo contra el New York Times. Dice que es un periódico ligado a intereses muy conocidos, económicos y políticos, etcétera. Y bueno, pues entonces, yéndose nuevamente contra el medio, en lugar de algo
que... La vieja confiable.
¿De quién es la culpa? Sí. De los demás. ¿De quién es la culpa? De los del otro lado. Pues a ver, lo que trae el New York Times es lo que dijo el propio Alejandro Encinas. Y sí, subsecretario, sí hay investigación detrás de un reportaje. Pero bueno, así las cosas. ¡Vámonos!
Así las cosas. Al regresar en Así las cosas,
tendremos lo mejor de la información deportiva con Francisco Javier González.
Ya regresa Así las cosas, W Radio. Así las cosas. Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Un saludo auditorio de W Radio, este es el reporte Metro. A esta hora se continúa con afluencia alta en las líneas 2, 3, 8, 9 A y B. El intervalo de paso entre trenes es de aproximadamente 6 minutos. Se envían trenes vacíos a las estaciones de mayor demanda. El resto de las líneas activas de la red opera con afluencia de alta moderada y avance continuo. Para mantenerte informado del estado de la red, puedes ingresar a las cuentas oficiales de Twitter y Facebook como @MetroCDMX. Reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Si es radio, es W.
Una estación de Radiopolis.
Pan Gabriel, panadería orgánica libre de gluten, huevo, leche y azúcar, llega a Polanco. Te esperamos este próximo sábado 29 de octubre para celebrar la gran apertura en Avenida Presidente Masaryk, número 515. Tendrán 2x1 en pan tipo negrito, donas y brownies.
Pan Gabriel, tu dulce compañía.
Buenas tardes. Le hablamos haciéndonos pasar por su banco para que crea que puede canjear sus puntos por dinero. ¿Me ayuda haciendo un retiro sin tarjeta en su app, por favor?
Nunca te lo dirán así, pero si te piden la clave de un retiro sin tarjeta, te quieren robar. Entra a bbva.mx/antifraudes. BBVA, 90 años con México.
Movimiento Ciudadano.
Las administraciones del Sistema Portuario Nacional, ASIPONAS, como se llaman hoy, actualmente están coordinadas por la Secretaría de Marina. Y no solo cambió el nombre. Hoy generamos más empleos, mayores ingresos para México y recibimos más carga comercial que en años anteriores. Personal técnico, trabajamos en la Secretaría de Marina para hacer a nuestros puertos más productivos, seguros y transparentes. Implementamos el sistema Puerto Inteligente Seguro. Hoy las ASIPONAS se consolidan como empresas de clase mundial. Secretaría de Marina.
Gobierno de México.
La final de la apertura 2022 de la Liga MX arranca en Toluca.
¡Listo, Leo Fernández! ¡Tres, dos, uno! ¡El disparo! ¡Gol!
Los Diablos demostraron que en casa mandan. ¿O será que el Pachuca se lleva un resultado a favor? El último gran evento antes del Mundial. La ida se escucha en W Radio. Jueves 27 de octubre, 8 de la noche. Si es fútbol, es W. Si es Qatar 2022, es W.
En la Cámara de Diputados legislamos en beneficio de nuestro país.
Acatamos la Constitución política para construir leyes acordes a la realidad nacional.
Las diputadas y los diputados trabajamos con respeto a la diversidad y el diálogo para el desarrollo de oportunidades en cada rincón del país.
Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos.
Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Cada vez tenemos menos agua en el mundo. Y la cuestión es que tan solo el 3% de ella es dulce. Además, hoy somos muchísimas más personas de las que éramos antes. Por eso, es momento de que actuemos y darle un uso responsable, ahorrándola, reciclándola y reutilizándola. No nos hagamos, a todos nos toca cuidarla. El agua es vida. No tires la vida a la coladera. Comisión Nacional del Agua.
Gobierno de México.
BBVA cumple sus primeros 90 años con México, en los que han digitalizado a más de 16.5 millones de mexicanos, ayudándoles a hacer su vida más fácil.
Los diablos demostraron que en casa mandan. ¿O será que el Pachuca se lleva un resultado a favor? El último gran evento antes del Mundial. La ida se escucha en W Radio. Jueves 27 de octubre, 8 de la noche. Si es fútbol, es W. Si es Qatar 2022, es W.
¿Con Prime Video puedo ver la final Pachuca contra Toluca en vivo por Fox Sports?
Sí.
¿Incluido sin costo adicional?
Sí.
¿Y disfrutarlo en cualquiera de mis dispositivos?
Sí. Este domingo no te pierdas la final Pachuca contra Toluca a las 7:30 de la noche. En vivo por Prime Video. A través de Fox Sports. Incluido sin costo adicional. Prime Video. Más allá.
Ven a la gran venta prenavideña Sears. Del 28 al 31 de octubre, hasta 50% de descuento, más hasta 15% de descuento con tu tarjeta Sears en moda para toda la familia. Y participa para ganar una de las tres SUV Chery Tiggo 7 Pro. Sears me entiende. Consulta términos y condiciones de la promoción en sears.com.mx.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos.
Ruta W presenta. Gastronomía, bebida, estilo de vida y más. Ruta W.
Ruta W. En Así las cosas.
Ocho de la mañana con 41 minutos. Y tenemos invitado en casa, mi querida Gaby.
No,
ya tenía tiempo que no nos acompañaba. Desde que lo vimos en aquella alberca, en ese hotel extraordinario, allá por, si te acordarás, en San Miguel de Allende, compartiendo una piña colada. Desde ese día no nos habla, no sé qué le hiciste. Está Alejandro Franco en la línea. ¿Cómo estás, querido Alex?
Solamente son problemas de horario, no de disponibilidad, amigos. Yo Exacto. feliz de saludarlos todos los días, pero no soy tan valiente como ustedes.
No es cierto, o sea, no sé por qué dejaste de querernos y a mí mi corazón me duele muchísimo, pero bueno, no Nunca. Importa. Mi querido Franco, qué rico escucharte, ¿cómo estás?
Bien, yo los amo con todo el corazón, estoy muy contento de empezar otra vez la Ruta W, que nos va a permitir sí. enlazarnos, platicar de cosas que creo que los tres amamos profundamente, que es comer bien, viajar, explorar y disfrutar las bondades de este increíble país.
¿A poco? Eso nos gusta. ¿Sí? ¿Yo qué tal? ¿A poco? Y si vieran
nos
el
gusta.
Café...
Los dejé como en la reflexión, así como, como con la lagrimita en el ojo.
Como por dónde. Oye, ¿no? Pero a ver, nos gusta eso también, pero también nos gusta la Fórmula 1, mi querido Alejandro Franco. Entonces,
nos encanta la Fórmula 1.
Para eso.
Sí, la voz de aguardientoso es porque anoche tuvimos Gran Premio W y Ajá. bueno, pues la Fórmula 1 ya es una parte intrínseca de la vida, yo diría incluso ya de los mexicanos que pues a partir de los últimos años hemos encontrado en ese deporte un lugar justamente para realmente conocer más a fondo el automovilismo deportivo y también, por qué no decirlo, ya hoy en día apoyar lo que está pasando en nuestro país y particularmente con claro. Checo Pérez, cada quien tiene sus equipos favoritos. Estamos en las vísperas del Gran Premio, ahora se llama de la Ciudad de México, y les quiero dar un spot perfecto para vivir la pasión por la Fórmula 1 y por las carreras. El Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto. Este es uno de los secretos mejores guardados de la ciudad y además del Gran Premio de la Ciudad de México. Está ubicado a un par de kilómetros, literal, del Autódromo Hermanos Rodríguez. Es un lugar espectacular, una opción práctica, confortable para los aficionados que vienen desde hace tiempo. El hotel es brutal, es muy lindo, realmente tiene todas las comodidades que se puedan requerir en un evento como este, que uno va y viene durante todo un fin de semana. Hay que decirlo, particularmente este Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto va a tener varios eventos en el fin de semana que viene, ahora con el Gran Premio. Es el spot ideal para seguir con esa adrenalina, porque además pues queda muy cerca, como les digo, del autódromo. Por ahí va a haber pantallas, tiene una terraza brutal en donde vamos a poder tener pues diferentes actividades a lo largo del fin de semana. Por ejemplo, 28 y 29 de octubre, a partir de las 6 de la tarde en la terraza, hay un after party con un DJ. Ah, que
ya
bueno,
salió, pues, ya salió, obvio, ya salió el planecillo. Exacto.
Salió el planecillo. Y bueno, mixología, cócteles que son creaciones únicas de la casa y una vista espectacular, insisto, prácticamente al lado del Autódromo Hermanos Rodríguez. El hotel además va a contar con un simulador de auto de carreras y bueno, pues yo creo que la adrenalina se puede continuar bien ahí. Ahora, luego, pues no todo mundo alcanzamos boleto, ¿no? Entonces, el domingo 30 de octubre hay un brunch dominical disponible desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde y evidentemente pues el ambiente de poder ver la carrera en este lugar pegadito al Autódromo Hermanos Rodríguez con esa adrenalina, insisto, que se puede contagiar a solo un par de kilómetros de distancia, comida nacional e internacional y el mejor ambiente para los fans de este deporte, para los nuevos y para los no tan nuevos. ¿Cómo ven?
No, ya ahorita,
oye,
ya
me parece buenísimo y me encantó además esta parte de, bueno, si no tuvieron boletos, pueden estar a unos metros y obviamente en este hotel, que como tú bien dices, es como una joyita escondida, ¿no? Porque de repente pasamos, bueno, cuando tenemos suerte muy rápido, casi nunca tenemos suerte porque el viaducto siempre está hasta la...
Regularmente siempre lo vemos en cámara lenta, ¿no?
Exacto, lo solemos ver en cámara lenta, pero ahí está. Entonces recuérdanos, es en el Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto, ¿verdad?
Exactamente, ese mero, hay actividades para los que van a la Fórmula 1 que les queda, como dicen, a tiro de piedra, y los que de plano no alcanzaron boleto y quieren vivir la experiencia, van a estar muy cerca del autódromo. La verdad es que la ciudad entera es una fiesta y estar ahí cerquita en una terraza viendo la carrera, creo que es más que suficiente. Que además sí, también hay que decirlo, yo soy fan de la Fórmula 1, pero también, digo, el ambiente es espectacular yendo, pero también pues es un evento y un deporte que se sigue muy bien desde una pantalla y con unos buenos coctelitos, ¿qué les digo?
Sí, ya se armó, sí, ya sí, se armó, mi querido Alejandro.
Totalmente de acuerdo. Ahora
sí. Ya le levanté el ánimo a varios.
No, ya. Definitivamente.
Pero a varios,
Así es. Bueno, pues estaremos siguiendo,
¿sí? Sí, porque viene la Ruta W, después vienen más cosas que ya nos estarás platicando y que la verdad es que además me da siempre la mejor de las envidias acompañarte en esto. Te mandamos besos, abrazos y arrumacos, mi querido Franco.
Los quiero mucho, ya los extrañaba y ya estamos de vuelta con la Ruta W. Abrazos.
Venga, gracias. Es Alejandro Franco, ya saben, ustedes lo pueden escuchar todas las noches aquí en W Radio y bueno, pues con la Ruta W, así que ahí hay un buen plan, mi querido Javier Risco. Por si te vi con cara de me apunto
sí, es que
al brunch
dominical. Estábamos buscando el otro día unos amigos y yo de, bueno, ¿dónde se va a ver la Fórmula 1? ¿Va a haber algún lugar en donde haya como algún digamos fan fest? Bueno, pues algo parecido y una buena opción es esta, la que nos da el Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto, mi querida Gaby.
Exacto. Oye, rápidamente, Ale Haas, con quien hablábamos hace un ratito, presente sí, de los venezolanos y las venezolanas en nuestro país, nos dice, se me olvidó decirles a las y los radioescuchas que los albergues de la Ciudad de México y otros estados están rebasados, se necesitan donaciones en especie para ellos, y aquí nos pone un hilo con 4 albergues, por lo menos, en donde se necesita esta, pues eso, sobre todo donativos en especie. Lo voy a compartir ahorita con quienes nos escuchan y ojalá se animen todos a apoyar, porque en verdad es muy necesitario también sumarnos a esta manera humanitaria de ver también la migración. Así que ahorita, por supuesto, lo compartimos.
Ruta W. Inicia el viaje. con Alejandro Franco.
Escuchas Así las cosas.
Llena tu tanque con G500, el combustible oficial de la Selección Nacional de México, y apoya al equipo para ser campeones en Qatar. Juega limpio.
Hay diferentes maneras de ir a un estadio. Y esta es una de ellas.
¡A media vuelta el disparo!
Deportes.
Uno pretende que una final sea emotivo, cardíaco.
Con Francisco Javier González.
¿Nos acompañas?
En Así las cosas.
¡Para penal!
Francisco Javier González, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, hola, Risco, muy bien, me siento muy olímpico, ¿cómo les va a ustedes, Gaby? Buenos días.
Muy olímpico, mi querido Francisco, el tema es saber si llegamos, ese es el problema, o sea...
Oye, ¿a la inversión o al año?
No, al año, o sea, a mí la inversión no lo sé, pero...
No, exacto, exacto.
Pero al año. Oye, esto es en no sé cuántos años, pero a ver, si quieres arrancamos rápidamente con esto. ¿De qué? Sí, sí. No, 2040, pues 2040 no frieguen.
No, 2040 o sea, no. Ya mi Gaby ya va a ser de, ay, ¿te acuerdas de aquella gran maestra de toda una generación? Exacto, no, ya, digamos.
Son 18 años,
sí, no, ya.
Oye, es un resto, o sea, cuando yo tenía 20 no importaba, pero a estas alturas de la vida.
Ya la deprimiste, mi querido Francisco.
Pero a ver, ¿de qué estamos hablando?
No,
¿por qué estamos hablando
más de esto? Todavía, no va a suceder. ¿Por qué? Oye, es que me llamó mucho la atención que hubo un anuncio conjunto entre la Cancillería con el señor Marcelo Ebrard y el Comité Olímpico Mexicano con María José Alcalá, anunciando que el 30 de noviembre se va a dar a conocer los nombres de quienes van a formar el comité promotor para la sede de Juegos Olímpicos para México en 2036 o 2040. Y dicen que no hay mucho problema por el dinero, porque el Comité Olímpico Internacional suele darle dinero a los países que van a organizar los Juegos Olímpicos, lo cual ha de ser nuevo, inscripciones abiertas, a ver quién se anima. Organizar unos Juegos Olímpicos es una bronca, pero bronca de dinero. Ya después hablamos de logística, de obras, de un montón de cosas, ¿no? Les doy algún ejemplo. Tokio. Sí. Tokio costó 15,400 millones de dólares. ¿Sí? Es que hubo un incremento al 20-tantos%, pero el COVID tuvieron que aplazar. Está bien, vámonos a los anteriores. En Río, 13,200 millones de dólares. Londres, 14,300 millones de dólares. Pekín sí se la voló. Pekín invirtió 40,000 millones de dólares. Dijo, China puede y mira que sí pudo. Unos
y puede más. Puede y tiene.
Sí, de más. Pero el promedio pensemos que es de 14,000 millones de dólares. ¿A qué equivale eso? Si no me fallan las cuentas, a Tren Maya y medio. Más o menos. Más o menos. Para poner una comparación.
Ya como
entonces,
70
yo creo que
ines.
No se va a poder.
Así que muy bien, o sea, así que bueno, ¿no? 14,000 millones de dólares. Bueno, a ver, Francisco, más todo lo que significa, hay que decirlo, también en materia de logística,
claro,
la organización. Y ayer el periodista Tlatuani Carrera daba un dato también para que no se nos olvide que México ha levantado la mano en otros dos eventos muy importantes. En 1997 México era sede para albergar el Mundial de Atletismo y lo canceló.
Claro.
En 2017 albergaría el Mundial de Natación y lo canceló también. O sea, vaya, ya nos han dado la oportunidad en varias y ahora sí que en los últimos meses, ¿qué creen? Oigan, les tenemos una noticia. Entonces, híjole, ¿cómo lo ves? ¿Cómo se tomó en el mundo del deporte, Francisco?
Se tomó como... No quiero decir una broma, no quiero faltarle respeto a nadie. Pues como algo imposible.
Ocurrencia.
Una ocurrencia.
Dejemos de para ser amables.
Además, la Cancillería y el Comité Olímpico Mexicano.
¿Sí?
Bueno, la misma Ana Guevara, Gaby. Dijo, oiga, no sabe de lo que están hablando, no va por ahí. Se necesita mucho dinero para organizar unos Juegos Olímpicos. Y claro que
bueno, sí. Bueno, pero nuestro jefe de información, Primitivo Olvera, ya lo resolvió. Y dice, va a ser la Olimpiada de la Pobreza Franciscana. Confíen en mí. Eso puede ser. Igual es una nueva manera de hacer una Olimpiada.
Puede ser. Ay, bueno. Pues, en fin.
Ay, en fin.
Pero siempre en nos fin. Ilumina la mañana ese tipo de cosas.
Sí, sí. Oiga, hablemos, hoy, sí. Hablemos de Fórmula 1. A mí no me gustaría hoy particularmente hablar de fútbol, sinceramente.
Aunque sea la final.
O sea, bueno, te dejo hablar de eso. Te dejo hablar de eso.
Ya ni la pena vale.
Te dejo hablar de eso. Hoy es la final del fútbol mexicano, querido Francisco. No te vayas a salir del país, por favor. No, háblanos no, del fútbol de aquí.
Atado a nuestras fronteras. No. Sí, hoy a las 8:06 empieza la final de ida entre Toluca y Pachuca. Una final inédita, una final con dos equipos distintos en su concepción. Pachuca, que hace muchos años tiene un proyecto que de repente ha dado resultados muy buenos. De repente ha tenido, como todos los proyectos, algunas caídas. Pero a fin de cuentas, sigue promoviendo nuevos valores, sigue jalando gente de la cantera, trata de poner a técnicos haciendo apuestas, aunque lo de Almada no les falló en absoluto la apuesta, ¿no? Sale en Santos Laguna y a las 24 horas ya estaba en Pachuca cuando él pensaba tomarse un año sabático, y lo hizo muy bien, llegó a la final del torneo pasado y por segunda ocasión consecutiva llega a una final. Y hace 4 torneos también llega con Santos Laguna a la final, que pierde con Cruz Azul. Entonces es un técnico y es una institución que lo han sabido hacer muy, muy bien. Toluca, que ha hecho, pues, un equipo tradicional de los que más títulos tienen en el fútbol mexicano, pero que ha caído también en un marasmo durante varios años de no pegar pie con bola hasta hoy. Hace una inversión importante, se lleva Nacho Ambriz, que venía de una experiencia mala en el Huesca de España. ¿Para qué se va Nacho Ambriz al Huesca? Pero bueno, ya regresó, es un técnico de muy buen nivel y contrató jugadores, pidió que le contrataran jugadores que él conocía y con los que fue campeón en el León. Y entonces se armó un muy buen conjunto. Entonces uno está hecho en una buena proporción en casa y otro en inversión para después ya ver un proyecto hacia adentro. Va a ser una buena final, creo que va a estar cerrada, va a estar muy buena. Y todo esto, pues ciertamente, Risco, ahora que hablabas de Fórmula 1, qué bien la pasan los pilotos de Fórmula 1 en México. Yo no sé si hay lugar donde la pasen mejor que aquí.
No, yo creo que no, pero ¿por qué? Rápidamente, pues ¿por qué?
Somos
¿qué dices?
Muy apapachadores y este...
Pero yo no he podido apapachar a nadie, a ninguno de ellos.
A ver, Leclerc, pásale por ahí, por favor. Pásale, Leclerc, sí. A dale una visita a Pitts, a mi querida
estás
Gaby,
en tu
por
casa,
favor.
Estás en tu casa, claro. No, hombre, pues, nos han llevado a las luchas otras veces. Ahora, pues, toda la festividad del Día de Muertos y los involucramos en esas tradiciones. De veras que la pasan muy bien. Y qué padre, qué padre. Y va a ser un gran premio espectacular el de este fin de semana.
Sin lugar a dudas. Bueno, pues.
Tiene razón.
No, ya para qué. Ya ni para qué. ¿Para qué hablamos del Barcelona que perdió cachísimo? Bueno, pero mañana nos cuentas a ver qué tal la final. Gracias, Francisco. Un abrazote.
Igualmente, Gaby, Risco, si pueden ahorrar un poco para los Juegos Olímpicos, entramos.
Ahí echamos un dinerito. Bueno, venga. Gracias. Es Francisco Javier González. Y nosotros al corte vamos a platicar con Gael García. Vamos a hablar con Elisa Carrillo, vamos a irnos al Festival de Cine Morelia. ¡Uf! Avísenle a Marta de Baile que le robamos una hora. ¡Vámonos!
Marcador en cero. ¡Arrancamos! El equipo G500 checa las llantas, limpian el parabrisas. ¡Son unos cracks! ¡Qué servicio! Tanque lleno para apoyar al equipo. G500, la gasolina oficial de la Selección Nacional de México.
Con G500 y su tecnología G-Boost, corre por todo el terreno de juego. G500, el combustible oficial de la Selección Nacional de México. ¡Juega limpio!
Así las cosas.
Al regresar en Así las Cosas. Sobre el estreno del tema cortometraje que habla sobre la crisis climática en México, conversaremos con el actor Gael García Bernal y el productor Pablo Montaño. Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Gabriela Barkentin. Javier Risco. Así las Cosas.
Santi Jiménez por el liderato de su grupo en la Europa League. Feyenoord Rotterdam visita este jueves al Sturm Graz y busca una victoria para amarrar la cabeza de grupo. El mexicano sufre momentáneamente de sequía en cuanto a anotaciones. Sin embargo, el técnico de su equipo sigue teniendo fe en él y podría nuevamente iniciar como titular. ¿Será que Chaquito rompe su mala racha? Ingresa en este momento a caliente.mx. Regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que le metas a tu apuesta favorita. Por ejemplo, si le metes 400 pesos a que Santiago Jiménez anote en cualquier momento del partido, podrías cobrar hasta 1,040 pesos. Caliente.mx, más acción, más diversión.
W.
Escuchas W Radio. Si es radio.
W.
W Radio.
Radio.
Escuchas
W.
Si es radio,
es W.
Una estación de Radiópolis.
Así, el tráfico.
Así las cosas.
Utilizan en este momento las inmediaciones del mercado de Jamaica y hay mucha afluencia de personas que están acudiendo a comprar algunos productos relacionados a las festividades de Día de Muertos, por lo que el Congreso de la Unión y el Eje 3 Sur se encuentra afectada la circulación en esta zona. Aquí la alternativa a Lorenzo Boturini. En Fray Servando, en las cercanías de la Merced, también muchas personas que acuden a este mercado, por lo que la violencia y acumulación desde la zona de Avenida del Trabajo a Fray Servando lenta la vialidad. En este caso puede utilizar de preferencia la avenida Eduardo Molina. Finalmente, si se desplaza por lo que es la zona oriente, informamos que hacia la zona de Calcena, Zaragoza, hay un percance. Esto en dirección hacia la salida de Puebla a la altura de República Federal. Es en la lateral, puede utilizar los centrales sin mayor problema. El reporte de Sigo Pendientes.
En Soriana, vive tu pasión con todo. Aprovecha que la carne de res para asar está a solo $159.90 el kilo. O pierna con muslo de pollo fresca a $29.90 el kilo. Y lleva 4x3 en sabritas con parte de 105 a 146 gramos. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 30, aplica restricciones.
BBVA cumple sus primeros 90 años con México, en los que han digitalizado a más de 16.5 millones de mexicanos, ayudándoles a hacer su vida más fácil.
Los Diablos demostraron que en casa mandan. ¿O será que el Pachuca se lleva un resultado a favor?